viernes para todos. ¿Cómo están? Una vez más, aquí reunidos en Radio Cultura para acompañarlos hasta las 19 horas. Soy Susana Scatini y hoy tengo un programa súper especial que estoy segura que te va a encantar, así que quédate hasta el final. Vamos a, en primera medida les quiero contar que el programa decidió incorporar una sección más a todo lo que se refiere a notas y entrevistas, y son va a ser una sección referida a historias de vida. Así que la primera es súper potente y estoy segura, como te estaba diciendo recién, que te va a encantar. Les voy a presentar en el primer bloque de este programa a Mirta Plessel. Mirta es emprendedora, acaba de llegar de Israel, estuvo viviendo allí los últimos años y vuelve a la Argentina, vuelve a Buenos Aires, porque ella es porteña, creo yo, ahora le vamos a preguntar, es porteña. Vuelve a Buenos Aires a emprender. Esto lo vamos a relacionar directamente con la economía plateada, algo que el gobierno de la ciudad está incentivando en este último tiempo y que, bueno, obviamente tiene todo mi apoyo porque soy súper fan de la economía plateada. Así que le damos la bienvenida a mi amiga Mirta Plessel. Buenas tardes, Mir.
Hola, mucho gusto, encantadísima de estar aquí. Es una experiencia que yo realmente adoro, me encanta la radio. Entiendo que es un espacio súper mágico. Y sobre todo si podemos brindar nuestro conocimiento, nuestra experiencia y todo lo que puede servir para gente como nosotras, me parece que es fantástico y te agradezco mucho la invitación.
No, me encantó. Mirta se contactó con el programa. Les cuento cómo fue y cómo nació esta idea de sumar un bloque por mes sobre historias de vida. Mirta se comunicó conmigo, me contó toda su historia, cómo venía la cosa, que estaba viviendo en Israel, la última etapa, volviendo a la Argentina para, bueno, estar con sus nietos y su familia. Y me propuso hacer esta nota de color que estoy, bueno, encantada de recibirte, Mirta. Yo quiero que, bueno, a ver, que ella nos cuente a qué se dedicaba antes, qué pasó en Israel, por qué volvió y qué es lo más importante, qué es lo que nos ofrece ahora los porteños. Bueno, a ver, hay algunos porteños que tienen familia en Israel y que quieren visitar a sus familiares y que no saben cómo hacer, cómo organizarse. O hay muchos porteños que quieren irse a vivir a Israel, a trabajar. Entonces, Mirta es una especialista en este tema. A ver, Mir, sí. ¿Cuándo llegaste a Buenos Aires?
La verdad es que llegué exactamente hace un mes. 9 de abril. Justamente, día del cumpleaños de mi nieta. Así que llegué de sorpresa porque tuve varios inconvenientes hasta que finalmente pude tomar el primer avión de mis 4 vuelos. Estuvo un poco complicada el retorno, pero sí. Aquí estamos, ¿viste?
Buenísimo, buenísimo, sí. Que pudiste aterrizar en, sí, Buenos Aires. ¿Te resultó complicado volver entonces?
Sí, porque bueno, teniendo en cuenta la situación de coyuntura, digamos, sí, tuve 2 veces suspendido el vuelo y evidentemente eso fue también generando todo un clima de mucho estrés. Pero bueno, se hizo, pude salir y salí viajando en 4 aviones, 48 wow, horas cargando, subiendo, bajando, boarding pass, bueno, todo.
Bueno, pero ya estás acá, sí, por suerte. Bueno, y en esta etapa, no voy a decir la edad de Mirta porque no es necesario, bueno, pero Mirta es el fiel reflejo de la mujer emprendedora. Años anteriores ha tenido aquí en Argentina una reconocida marca de catering y en estos momentos, a ver, ¿cuál es tu propuesta para este momento de tu vida, digamos? ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Cuáles son las ideas y los proyectos?
Bueno, teniendo en cuenta la experiencia personal que siempre es muy, muy, muy de uno, se me ocurrió también la idea de poder contactar y ver de qué manera podemos llegar a través de las redes, a través de la radio, a través del boca a boca, a personas, justamente como vos bien lo dijiste, que deseen a lo mejor tener información de qué es la vida, cómo es la vida, porque tienen ganas a lo mejor de ir a visitar a su familia, pero tienen miedo. Y en realidad mi experiencia yo la volcaría siempre y cuando las personas estén atentas a que la información que les llega no es una información, digamos, a nivel estructural, no depende de ninguna empresa, no depende de ninguna, agencia, particularmente porque hay y se ocupan de asesorar a la gente con toda la parte de tramitería y demás. Pero hay ciertas cosas que la gente no sabe y que cuando llega tiene que informarse o tiene, uy, le faltaba tal cosa o le faltaba tal otra. Yo digo que lo mío sería como más doméstico. A eso le sumaría, por ejemplo, ¿a dónde les gustaría vivir? ¿Qué presupuesto tienen? ¿Qué zona les conviene? Todo lo que requiere, digamos, la información de documentación que se necesita apostillar y traducir, etcétera, etcétera, etcétera.
Porque siempre hay que pedir un permiso para quedarse. ¿Hasta cuántos meses te puedes quedar en Israel permiso?
Depende del estatus en el cual vos llegás al país. Vos podés llegar como turista, vos podés llegar como posible, residente, pero también hay mucha gente que estuvo hace años atrás y volvió como yo.
Claro.
Entonces mi estatus cambió porque yo ingresé como turista y luego tuve que hacer el trámite para, registrarme como ciudadana israelí, que de hecho lo soy, así que tengo la doble ciudadanía, tengo el pasaporte argentino y el pasaporte israelí. Para lo cual me veo en la situación de que cada vez que tengo que salir del país salgo con el pasaporte israelí, obviamente porque soy ciudadana israelí.
Claro.
Como eso hay un montón de información que yo creo que es muy interesante para las personas que realmente quieran saber más. También existe, sé que también existen grupos de mamás que tienen a su familia, a sus hijos viviendo allá y que se juntan de alguna manera como para darse fuerza y aliento. Mi situación es exactamente al revés, porque yo me fui, pero dejé acá a mi familia. Por lo tanto, tampoco eso fue una cosa muy fácil de decidir, pero finalmente lo logré y viajé. Debería contar con el correr de los programas cómo fue la experiencia, pero realmente fue como una asignatura pendiente que yo tenía con respecto al país. Porque había estado joven con el papá de mis hijos, sin hijos, y por supuesto la experiencia fue completamente diferente porque éramos muy jóvenes y demás, muy linda, muy interesante, con un trabajo que me permitió crecer en todo el sentido, porque aprendí un oficio que tenía que ver con la importación y la exportación. Yo trabajé en un banco, del cual con el correr de los años también tuve muy beneficios que fueron muy interesantes para mí. Tuve la posibilidad de estudiar y perfeccionar un poco más mi idioma inglés. Disculpen, estoy hoy justo que estoy en la radio.
Estás bárbara, ¿no?
Estoy con este un poquito.
Estás resfriada, no pasa nada.
Hay cosas que se pueden decir desde un lugar muy amoroso, como en mi caso, yo soy una fiel defensora y reconocedora de los méritos de ese país, ubicado en el primer mundo, desde todo punto de vista, tecnológicamente hablando. A nivel médico, descubrimientos, etcétera, etcétera, es infinito. Tiene la lamentable situación de tener que transitar por lo que ya todos sabemos, esperando que próximamente se termine todo esto, pero es como una cosa que viene como un revival. Cada 5 años, cada 3 años aparece alguna situación que hace que, ¿viste? Y tambalee todo.
Claro, sí.
Pero bueno, mi idea aquí es poder sumar, captar la posibilidad de armar.
De ayudar.
Sí, completamente.
O sea, vas a ser como una especie de asesora, coach sin ser coach, ¿no?
Sí.
Ayudar en la organización de aquellas familias que quieren ir de turismo o que quieren ir a quedarse un tiempo a vivir y a trabajar, porque es un país muy conveniente. El dólar está a un precio súper accesible. O sea,
históricamente.
Yo me iría mañana a trabajar a Israel.
Te digo que el
dólar. Vamos, Mirta.
Pero escucha, Mari, el dólar está hoy a valores históricos, como hace 30 años.
Por eso.
Ahora, es muy interesante porque uno supone que un país en conflicto bélico, entonces su economía tambalea.
Claro, como pasa acá, ¿no?
Pero
cuando
no
hay
es
problemas que la economía, claro, allá no pasa
no
eso.
No pasa eso. Fuera de que la gente consume, es un país altamente consumista, las heladeras de los supermercados desbordan de mercadería. Si vos vas por las rutas, vas por la calle, vas a ver la construcción, las grúas, hay mucha edificación. Es un país pujante.
Totalmente.
Si yo lo tengo que definir, es pujante. La parte de tecnología high-tech, o sea, hablo de los chicos que son ingenieros electrónicos y demás,
sí,
tienen una posibilidad de trabajo tan interesante que a veces yo pienso qué pena que mis hijos no decidieron, pero digamos que hasta para señoras de mi edad, el adulto mayor es visible.
Hablemos un poco de eso puntualmente. El adulto mayor, ¿qué es lo que pasa? Y también contame, Mir, si allá tienen posibilidades laborales.
Bueno, yo llegué a los 5 meses, pude realizar todo mi cambio, digamos, de mi estatus.
Sí.
Porque previo a eso yo no podía buscar trabajo porque todo es la economía toda es, como digamos, en blanco. O sea que vamos todos por derecha. Casualmente estaba haciendo una compra en un shopping. Pregunté a la cajera cuántas horas trabajaba, me contestó. Le dije, porque yo estoy buscando trabajo. Y entonces la cajera me miró pensando, ¿esta mujer qué está hablando? No, y me dice, pero en serio, todo esto, por supuesto, hablado en hebreo.
Sí.
Entonces le dije que sí, que quería trabajar. Bueno, al instante agarró su celular, se puso en contacto con la gerenta de toda la sucursal. Bueno, para hacerlo resumido, yo en 3 días ya estaba trabajando. Y desde ese
¿con
momento,
qué edad? A ver, ¿qué edad tenías en ese momento?
Y
¿más de 60?
Sí, por supuesto. Tengo
bueno,
más de
acá
60.
En Argentina no conseguís trabajo los 60.
Pero es por eso te digo que el adulto mayor es visible, pero también hay una situación de coyuntura. ¿Qué quiere decir? La gente joven no trabaja como vendedor.
Claro, hacen otras cosas.
Hacen otras cosas,
claro.
Están en compañías de fabricación.
Multinacionales, cosas más importantes.
Exacto.
Y ganan mucho más dinero, claro.
Sí. Entonces las mujeres como yo son súper requeridas.
Claro.
Y no es que es una vergüenza ser grande. Yo te digo que en mi trabajo, que ocupaba 3 veces por semana, 6 horas por día, yo era la mujer más feliz del mundo. Porque realmente tenía la cabeza ocupada, te conectás con gente, viene alguien que te habla en inglés, porque es muy como cosmopolita. Entonces, viene alguien que te habla en hebreo. Y vas practicando, y vas aprendiendo. Y un día te descubrís hablando con una persona y decís, ¿de dónde aprendí tanto? Y eso yo quiero transmitirlo, que se puede, no hay que tener miedo.
Y que también aquellas mujeres que tienen esa edad, 50, 60, que piensan que acá en 70
Argentina... 70 y 80, María, 70 y 80.
Que no pueden trabajar, que no consiguen trabajo, pueden tranquilamente, bueno, solicitar el asesoramiento de Mirta a través de sus redes, agendar una videollamada donde ella les va a explicar todo, porque ahora está explicando parte de todo ese proceso, que seguramente hay un montón de cosas para empaparse y para decidirse. No decimos por ahí ir a vivir el resto de tu vida, pero la idea de, aunque sea, probar por un tiempo, ¿no?
Sí, tal cual.
¿Vale la pena?
En realidad, mi proyecto, al principio, no lo tenía como considerado el tema de probar, porque realmente yo sentía que era un lugar y un espacio que me ofrecía montones de cosas desde el punto de vista personal, ¿no es cierto?
Sí.
Que acá era muy difícil para ese momento. De todas maneras, yo creo que lo interesante de todo esto es que esta situación hace que uno se sienta útil.
Totalmente.
Entonces se abre la cabeza y vos empezás a proyectar y te gusta la idea de que podés acercarte a gente para una cosa, podés acercarte a gente para otra cosa, porque además hay familias, no solamente personas mayores que deseen hacer un cambio en su vida, por la razón que fuere.
Claro.
Hay muchas familias con niños pequeños a los que también hay hay instituciones que se dedican exclusivamente a asesorar, a mandar, digamos, a poner en contacto con. Lo mío es el día a día. Y a mí me parece que es muy importante. Es necesario que la persona sepa dónde tiene que ir, cómo tiene que hacer, qué le conviene hacer, cuánto cuesta un alquiler, qué zona es la mejor, qué buscan.
Hablando de alquileres, Mirta, sí. Un dos ambientes, ¿cuánto nos puede salir?
En general no hay muchos dos ambientes, pero vamos a suponer que depende de la zona.
Que son más grandes.
Si vos estás hablando, claro, puede ser un departamento de tres ambientes, digamos, claro. ¿No? Y depende de la zona. Tel Aviv, por ejemplo, es una zona carísima. Yo siempre digo que Israel es Israel y Tel Aviv. Es maravillosamente hermoso. Lindo. Mar Mediterráneo, una costa espectacular, gente joven de todo el mundo. Eso te da tanta energía que es maravilloso. Ahora, Israel es un país que tiene aproximadamente 400 kilómetros cuadrados, por lo tanto no es algo muy difícil de resolver. Dependerá de dónde tengas tu familia, dependerá de dónde encuentres trabajo, dependerá de lo que conoces o no, pero de pronto vos tenés el norte, el centro o el sur. Ahí es a donde yo puedo decirte, bueno, en el centro del país normalmente siempre es más caro. Lo mismo que cuesta un departamento de tres ambientes, que podemos hablar de unos 100 metros cuadrados, suponete, dependiendo de la zona del centro del país, en un aproximado de $800,000, una cosa así. Eso mismo en el norte puede ser un departamento que tenga hasta inclusive dos ambientes más, ¿me entendés? O sea, claro, todo depende sí. De la zona. Y también depende del grupo familiar, porque no es lo mismo un matrimonio solo que, digamos, una pareja joven con dos niños. Eso claro. Es lo que tiene que ver con la compra de un departamento.
Claro.
Pero después para alquilar, los promedios de alquiler pueden rondar alrededor de los 4.000 shekel mensuales, 7.000 shekel mensuales, 10.000 shekel, depende, todo eso depende.
Claro, claro. Perfecto. Bueno, qué interesante todo, Mirta.
Es que tengo tanta información.
En nos quedan 5 minutos de este bloque, que bueno, lo dejo a tu libre criterio para ver qué es lo último que nos quisieras contar para aquellas personas que están pensando en viajar. Y otra cosa, ¿vas a hacer esas reuniones que me comentaste en un barcito con un té como para conocerse personalmente con gente de la colectividad para ver quiénes estarían interesados en viajar? ¿Lo vas a hacer?
Sí, lo vamos a hacer.
Ah, perfecto. Lo vamos a promocionar, sí, también,
claro,
entonces.
Que sí. Pero para eso, digamos, también la gente tiene que saber que a un mes de haber llegado,
sí,
como la cabeza funciona todo el tiempo, y me encontré con una María que le funciona la cabeza el doble que a mí.
Claro. ¿Quién será?
¿Quién será, no? Bueno, así que, sí, lo que me queda para decir, primero agradecerte. En segundo lugar, me siento súper contenida. Me encanta todo lo que hemos conversado, porque tienen que saber que hemos conversado privado también.
Sí, claro.
Tenemos un montón de proyectos, de los cuales seguramente quedarán a lo mejor 2 o 3, pero la idea está muy interesante y de a poquito la vamos a ir subiendo a las redes.
Exactamente. Así que bueno, mientras tanto, danos el nombre de tus redes en Instagram, es Mirta Plessel, sí. Así sin punto, todo junto.
Sí, todo junto.
Mirta Plessel, si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, ganas de hablar con Mirta para que Mirta te cuente cómo podés hacer para viajar a Israel en este momento, desde ya, bueno. Escriban sin miedo, porque es una persona súper de confianza y súper agradable y cálida, sobre todo.
Una de las cosas que no dijimos y lo podríamos dejar como sorpresa.
Decime.
Los grupos de señoras o señores.
Ah,
y señoras.
Los solas y solos.
No. Lo que habíamos dicho del viaje en grupo.
Ah, sí, los viajes organizados, sí, los pequeños grupos de viajes para viajar a Israel de turismo. Sería turismo. Yo me sumo,
Bueno, perfecto. Tengo contactos de personas que están organizadas en agencias,
claro,
de viajes. Yo simplemente ofrecería mi conocimiento turístico también,
claro,
para acompañar, asesorar. Y bueno, pasar momentos súper agradables.
¿Cuál es el mejor mes, Mirta, para viajar a Israel?
Bueno, este es un mes, abril, mayo,
¿Hay otoño en este momento? Claro, igual que acá.
Otoño, pero no, el otoño acá no. Es al revés.
Ah, al revés. Claro. Ahora, está ahora llegando cuando... el verano.
Sí, que el verano, claro. La verdad que en julio y agosto es mortal. Es playa.
¿Mucho calor?
Mucho calor. Y depende también de la zona, más calor todavía.
Y la última pregunta, Mirta. Si queremos ir a vivir a Israel y nos decidimos, tenemos un proyecto, bueno, vamos con toda la familia en Israel, ¿hay algún lugar más seguro que otro o es todo lo mismo, digamos?
La gente tiene, está preparada. Absolutamente todo el mundo sabe lo que tiene que hacer frente a una situación de emergencia.
Ah, perfecto.
Por lo tanto, todo el mundo tiene los teléfonos celulares, aún los niños pequeños, a donde tienen la aplicación que les alerta en el caso de que hubiese un misil próximamente.
Sí.
Y en 10 minutos las personas saben que tienen que acudir rápidamente de donde se encuentren al refugio, que puede ser público o puede ser en cada uno en la casa.
Ah, o sea que hay edificios que tienen su propio refugio.
El propio refugio que tienen esos edificios está construido con bloques de pared antiaérea.
Perfecto.
Con puertas blindadas y está muy protegida la gente. O sea, no es que entre en pánico y sale corriendo porque no sabe dónde.
Claro,
dónde
ya están acostumbrados y uno allá si se decide a ir, enseguida se empapará de todo esto.
Una de las cosas que más me gusta es poder hablar de esto libremente.
Claro.
Porque la gente no, eso no quiere decir que yo no haya pasado momentos muy complicados de mucho miedo. Porque también es cierto,
sí.
Me tocó vivir en 3 años 2 guerras muy impactantes. Por lo tanto, eso también modificó un poco el estado de ánimo y la distancia que se genera con la Argentina. Más allá de que por ahí en algún momento se cerró el espacio aéreo, entonces mucho peor todavía. Pero no dejó de reconocer que es un lugar muy hermoso, a donde creo que todos, la colectividad judía y la no judía, porque caminar por Jerusalén, por Nazaret, por la iglesia del Santo Sepulcro, por la Vía Crucis, o sea, me parece que es algo que no se lo pueden perder.
Claro, sí, hay muchas cosas lindas que tiene ese país. Y bueno, lo que dice toda la gente que viene de Israel, dejando de lado el tema político, es un lugar maravilloso, súper moderno, con tecnología de vanguardia en todo sentido. Así que, Mirta, gracias por venir a contarnos todo esto y te comprometo a una nueva visita para seguir hablando de este tema que hoy por hoy es uno de los países mejores para ir a trabajar. O sea, dejando de lado el tema político, vuelvo a repetir, es uno de los países mejores para ir a vivir y para hacerte un colchoncito de dinero y volver, no sé, creo que uno lo tiene que pensar.
Sí, lo tiene que pensar, lo tiene que resolver, lo tiene que tomar como una opción. No está nada perdido. Mientras tengamos esta posibilidad de sentirnos útiles, de tener salud, siempre para adelante.
Totalmente, totalmente. Sí. Quiero agradecer, bueno, antes que termine este bloque, quiero agradecer acá 3 libros que me llegaron de regalo que tienen que ver con lo que estamos hablando de Mirta. Uno es un libro de marca personal, que miren acá se los muestro, que es súper lindo, es de la editorial Temas Group, y lo escribió Karina Honorato Bulat, la mujer de Bulat, del economista.
Vos sabés que la escuché.
Espectacular.
Sí, escuché.
Lo presentó a la Feria del Libro.
Sí, y te digo que la escuché el otro día en un reportaje que le hicieron, como ella...
Sí.
Esa resiliencia de la cual también me encantaría que podamos hablar.
Sí, ella va a venir al programa en breve, ahora está de viaje. Bueno, otro libro que me mandaron, también que fue presentado en la Feria del Libro ahora, El Desafío del Azar. Te los voy a prestar estos libros, Mirta, para que los leas.
Sí, cómo no.
Son historias de protagonistas que se juegan, el ser en su hacer y que además nos inspiran a transformarnos, que es de Juliana López Massa. Juliana estuvo aquí en el programa el mes pasado. Y el último libro, que me lo mandó Luján Salazar, El Valor de Vivir con Vos. Vos con Z y con S, ¿eh? Uh-huh. Un viaje de autodescubrimiento y sanación a través de la voz. Está buenísimo este libro. Se los súper recomiendo. Y ya hacemos un corte, nos despedimos de Mirta y recibimos a una escritora que acaba de presentar un libro en la Feria del Libro. Pero bueno, cambiamos de tema. Es un libro, una novela de terror y romance. sobrenatural. Así que, bueno, vamos a despedir. Mirta, te agradezco tu presencia.
No, gracias a vos.
Me encanta que estés acá acompañándome muchas en Hola gracias. Buenos Aires. Y nos vemos pronto.
Si Dios quiere.
Hacemos un corte, Leo, y ya volvemos.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
Seguimos en vivo. Ahora le toca el turno a Mariela Pachinik. ¿Pachinik o Pachinik?
Pachinik.
Pachinik, que ella es escritora, como les había anticipado. Es escritora y acaba de presentar en la Feria del Libro una novela que aquí la tengo, que ahora se las voy a mostrar, que es El trazo que lo invoca. Acá está. El trazo que lo invoca. Bienvenida, Mariela, ¿cómo estás?
Bien, vos.
¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Bueno, vamos a hablar un poquito de este libro que, te digo, estuve leyendo la gacetilla y me atrapó el tema. ¿Cómo surge la idea de escribir un libro de terror? ¿Es como una novela de terror o estoy equivocada?
Bueno, sí, mezcla un poco terror y romance sobrenatural.
Eso, terror y romance sobrenatural, Contame un poquito de qué se trata.
Bueno, este libro trata sobre una mujer que vive en un matrimonio abusivo.
Sí.
Está en una situación de aislamiento en su casa. Y bueno, el tema es que sus padres fallecen.
Sí.
Y tiene que volver a su antiguo hogar para hacer arreglos ahí, para alquilarlo. Bueno, la cuestión es que cuando llega
a su antiguo hogar. ¿Qué tema?
Cuando llega a su antiguo hogar, bueno,
¿qué pasa ahí?
Empieza a revolver sus cosas, su habitación, y encuentra una carpeta llena de dibujos de cuando era adolescente, una carta, todo cubierto de pétalos de rosa. Empieza a ver los dibujos y después ve la carta. La ley se da cuenta de que esa carta está dedicada al hombre retratado en esos dibujos. Esos dibujos corresponden a un solo hombre.
Ah, y esta, acá estoy mostrando, a ver si se llega a ver, este sería el personaje, ¿verdad?
Sí.
En cuestión, el trazo que lo invoca.
Y bueno, analizando la carta.
Entonces, ¿qué pasa?
analizando la carta, se da cuenta que es alguien que ya inventó, no es alguien que conoció cuando era chica, sino alguien que inventó para no sentirse tan sola.
Ah, mira.
Porque era una chica muy introvertida en su adolescencia, así que inventó este personaje que le escribía cartas.
Bueno, formaba parte de sus fantasías, digamos.
Claro.
De la fantasía de la adolescencia.
Exactamente.
¿Y entonces?
Bueno, lamentablemente tiene que volver otra vez a su presente.
A su matrimonio.
Hogar, a su matrimonio.
¿Y ahí qué pasa?
Pero al día siguiente de haber estado en esa casa, se encuentra con la cama cubierta de pétalos de rosa, frescos, no secos, como los que encontró en la carpeta.
¡Ay, qué miedo!
Los pasillos de la casa, trazando un camino con esos pétalos, y sobre la mesa del comedor, la carpeta, esa que encontró, pero ella no la llevó nunca de ahí, nunca la sacó de esa casa, la encuentra sobre la mesa y la carta de ella respondida por él.
Ay, no, ya estoy con miedo, Mariela. Es escalofriante el libro.
Al principio.
¿Da miedo, en serio?
Ya vamos a ver esa parte. Igual voy a tratar de no spoilear mucho.
No, está
pero...
bien el final. No, obvio, la trama nada
pero
más.
Bueno, al principio ella cree que es una broma de mal gusto del marido, porque ella recuerda que muchas veces él la puso en ridículo, le hizo ghosting muchas veces. Entonces lo llama, discuten mal.
Sí, ¿qué pasa?
Y bueno, ella decide fotocopiar esos dibujos, esas cartas para tenerlos al resguardo.
Sí.
Conoce a Sofía, la chica de la librería. Y bueno, y ella queda fascinada también con los dibujos. Entonces le dice si puede hacerle fotocopias, pero lo que hace es imprimirlos en buena calidad. Le entrega unas copias muy bien hechas para que no se dé cuenta y se queda con los originales.
Ah.
Y bueno, investigando los dibujos, una vez que se queda sola, empiezan a pasar cosas, pero no lindas como la protagonista, sino que empieza, bueno.
Bueno, empieza, si querés no contamos más, lo dejamos ahí, porque así no espoleamos.
Vamos a decir que tiene su primer susto.
Ah, no.
Y un cartel de advertencia diciendo que no tome lo que no le pertenece. Para no entrar en mucho detalle.
Sí.
Así que mientras la protagonista vive cosas lindas con este personaje, la amiga se lleva la peor parte.
Wow. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue este el tema de cuánto tiempo te llevó escribir este libro? ¿Lo empezaste hace mucho tiempo? ¿Cómo fue, Mariela? Este contame, a ver.
Este libro me llevó un año más o menos escribirlo, sin contar el tiempo que lo estuve corrigiendo y puliendo, ¿no?
¿Y? ¿Tenías muchas expectativas de venta? ¿Quiénes son los que más lo compran? ¿Las chicas jóvenes? A ver, estoy diciendo cualquier cosa, me parece.
No.
El target de la edad.
Ya tuve algunas ventas y la mayoría tienen mi edad y mayores que yo.
¿Ah, sí?
Sí.
No, porque estuve viendo en la Feria del Libro que había, bueno, mucho de romance para adolescentes, muchísimo, que volaban los libros.
Bueno, este libro puede ser para un público juvenil como para un público adulto.
¿Cómo es la editorial? No, para niños no, obviamente. ¿Qué editorial es? Por acá tengo anotada la editorial que es la Servicop.
Sí.
Servicop es la editorial de este libro que está disponible en formato físico y en formato ebook. Y además lo podemos comprar por Mercado Libre y por Amazon también.
Claro.
Está buenísimo. ¿Qué valor tiene, Mariela?
Bueno, en Mercado Libre está 25,000 pesos el libro.
Sí, ajá. Y en Amazon, bueno, eso es en dólares, ¿verdad?
Sí, en Amazon, bueno, está a $10 el formato físico.
Sí.
Y
es un poquito más barato.
Sí, creo que está a $4 el ebook.
Ah, súper accesible. Bueno, qué lindo. Qué lindo. La verdad es que realmente la Feria del Libro siempre incentiva mucho la lectura y hay muchos influencers de libros. Viste que ahora hay mucho sí, influencer de libros, está buenísimo.
Sí, hay una comunidad importante en TikTok, está BookTok y en Instagram.
Eso. Y decime, ¿tenés algún otro proyecto? Este es el inicial, este es el primer libro, pero ¿vendrá una segunda parte de este libro o no?
No, de este libro no, es autoconclusivo.
Ah, perfecto, perfecto.
Pero sí, estoy trabajando en otra cosa, pero va a ser una antología de cuentos.
¿También de terror? ¿Te gusta el género?
Sí, me gusta el género. Igual sí. Me gusta un poco de todo. Me gusta terror, fantasía, me gusta mucho Tolkien también, así que no es que me cierro a una cosa.
¡Ay, qué lindo! Bueno, yo quiero contarles también a ustedes otra faceta de Mariela, porque Mariela es una artista. Acá viene a este programa, acá no te salvás. Venís a presentar tu libro, pero también tenés que hablar de tu faceta artística, Mariela. Mariela es cantante, así que le voy a pedir a Leo, en principio, que ponga un videíto y después seguimos hablando con ella para que nos cuente un poco más del arte de cantar. Vamos a poner el videíto, Leo.
Nosotros somos Elodia. Este primer tema se llama Misantropía.
En el viento resonando están las voces que cantan la tragedia.
Qué lindo lo que vimos. Contame cuándo empieza el origen de esta banda que se llama Elodia. ¿Cuándo empezaste con la banda?
Bueno, esta banda ya venía de un proyecto viejo mío que tenía.
Sí.
Tenía una banda que se llamaba Nibiru. Y bueno, cuando se separó yo empecé a componer canciones sola. Y después con mi actual pareja, Nahuel, que es el guitarrista... Bueno, armamos el proyecto que actualmente se llama Elodia.
Y suelen hacer presentaciones, ¿dónde podemos escuchar tu música? Aparte del canal de YouTube, ¿tenés subido a Spotify?
Pueden encontrarnos en YouTube, en Instagram. Todavía en Spotify no, por el momento no. Pueden encontrarnos en Instagram y en YouTube.
Es muy lindo lo que haces, Mariela.
Muchas gracias, Su.
Vos la banda esta es una banda de rock, pero también yo, estoy en lo cierto, ¿verdad? También vi otros videos de música, otros géneros de música. ¿Cantás? Contame, ¿qué otras cosas cantás? ¿Por dónde pasa tu interés, digamos?
Bueno, tengo algunos videos de cover subidos en mi canal solista. Me gusta cantar un poco de todo, pero dentro de lo que es el pop y el rock.
¡Qué lindo!
El metal también, el metal sinfónico, me encanta. Y mezclo un poco de todo eso en Elodia.
Bueno, espera, vamos a pedirle a Leo que ponga un poco de un video que vos me mandaste de metal, ¿verdad? Donde está, vos participaste de
un festival que se hizo hace un par de años.
Sí. Bueno, pero está buenísimo. Vamos a poner el material para que vean un poquito más de Mariela, ¿eh? Dale, Leo, ¿ponés? Bueno, ¿qué opinan de este material? A mí me encantó, ¿eh? Me encantaron las dos facetas. Me encantó cómo cantás, Mariela. Sos muy, muy, pero buena en lo tuyo. Y aparte, bueno, cantante y escritora, ¿eh? Qué bien, felicitaciones, ¿eh? Bueno, contame cómo fue la experiencia. Estuvo llena el día que firmó Mariela los ejemplares en la Feria del Libro. Bueno, fue un éxito, vendiste un montón. Contame cómo lo viviste vos.
Ay, la verdad que estaba...
¿Con mucho nervio?
Sí, bastante. Bastante nerviosa. O sea, sin muchas expectativas, porque la verdad que era mi primer libro.
Sí,
y
pero
bueno,
fue un montón de gente. Yo estuve también. Y la verdad es que fue un éxito. A mí me firmó el libro. Ya tengo el libro firmado. Lo voy a empezar a leer hoy mismo, esta noche. Espero que no me dé mucho miedo. Después se lo voy a prestar a mi hija, aunque es un poquito chica. Tiene 14. Es un poco chica para...
No hay problema.
Ah, bueno, porque... A ella le gusta un poco el género de terror. Así que bueno, fue un éxito, Mariela. Felicitaciones.
Muchas gracias, Su.
La verdad es que ya sobre el cierre de la feria, fue uno de los últimos días.
Sí.
Yo te deseo que vendas un montón. Les recordamos que el libro está en venta en Mercado Libre y en Amazon. Y se llama El trazo que lo invoca. Acá les vuelvo a mostrar la tapa. Ahí estamos. El trazo que lo invoca es un libro, un romance, pero del género de terror. Romance sobrenatural, habías dicho, ¿verdad?
Sí.
Romance sobrenatural, y lo pueden ya adquirir a través de Mercado Libre o también lo pueden comprar por Amazon, que sale un poquito menos, pero también ahí debe influir el tema del envío. Así que les conviene comprarlo en Mercado Libre.
Sí.
Directamente. Si sos de Argentina, comprarlo directamente por ahí.
Sí, sí, porque el envío es muy costoso desde Amazon.
Por eso, no conviene. Y otra cosa, ¿tenés pensado hacer alguna presentación con Elodia, con el grupo, la banda de rock, para este año? ¿Estás armando algo?
Y por el momento estoy componiendo temas nuevos, no hay ninguna presentación.
Pero estás componiendo.
Sí.
Sí, bueno, pero las cosas de la música surgen así, de un día para otro. O sea que, por más que hoy me digas no tengo nada armado para allá, puede surgir en cualquier momento.
Sí, seguro.
Así que bueno. ¿Y hace cuánto que cantás?
Hace mucho, desde chiquita que me gusta.
¿En serio?
Sí.
¿Participaste o fuiste parte, digamos, de algún coro o fuiste a una escuela de canto? ¿Cómo vino el tema del canto?
Mi mamá es profesora de canto.
¿Se dedica a eso?
No. Ya no ejerce.
Sí.
Pero sí, es profesora de canto.
O sea que te enseñó desde muy chiquita.
Sí.
¡Qué lindo! Bueno, felicitaciones. Felicitaciones, gracias. Mariela. Bueno, ya nos tenemos que ir despidiendo, así que, bueno, aprovecho para mandarles un abrazo. Gracias, Mariela.
No, gracias a vos.
Mariela Pachinik, la escritora de El trazo que lo invoca esta noche, lo empiezo a leer, espero que no me dé mucho miedo. Gracias por el libro de regalo, ahora me lo vas a dedicar.
Por supuesto.
Y bueno, y muchos éxitos en todo lo que emprendas este año y que siga la música sonando siempre, ¿eh?
Igualmente.
Así que, bueno, gracias por venir. Les mandamos un abrazo. Espero que pasen un lindo fin de semana. Y bueno, y nos vemos el próximo viernes. Chao.
Te quiero.